Dando también el testimonio.
Juan, saludo ahí a Andrea, a todos los compañeros de la radio y por supuesto un cordial saludo a tu audiencia.
Gracias, diputado.
Bueno, diputado, gracias por atendernos y recordar un poco aquella jornada bastante confusa en la que rápidamente se daba esta reunión entre los senadores. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron en primera instancia? Sabemos que fuiste uno de los afectados con el tema de la cantidad de heridos, ¿no? Pero en ese primer momento, ¿qué fue lo que les motivó a ustedes a salir a la calle?
Nosotros estábamos esa semana, la semana del 31, ¿verdad? La semana que empezó el lunes, una semana bastante tensional, ¿verdad? Una semana que teníamos información de primera mano ahí dentro de la Cámara de Diputados que Horacio Manuel Cartes había dado la orden de que todo tenía que terminar esa semana. Todo tenía que terminar significa conseguir la enmienda o no, pero porque para Horacio Cartes, porque el término que había usado era compro esta guerra, ese fue el término de Horacio Cartes. Él había comprado la guerra de la enmienda y tenía que ganarla, ¿verdad? Entonces sabíamos que esa semana era decisiva, ¿verdad? Entonces, por eso hicieron todo, cambiaron el reglamento, asumió como presidente un vicepresidente segundo en presencia de Robert Acevedo del Senado, de PETA, asume Velázquez, totalmente irregular porque era, tenemos que darle gusto por el patrón, ¿verdad? Entonces tenía que salir la enmienda. Después sesionaron y siempre estábamos en contacto con los parlamentarios que estábamos en contra, ¿verdad? Después sesionaron en la bancada de Frente Guazú y bueno, y ese viernes la reacción nuestra, al menos la mía, ¿verdad? En particular, hablando también con otros colegas, pero la mía en particular era, tenía el miedo de que termine ese día, como yo tenía esa información de que tenía que ser todo rápido, ¿verdad? Entonces yo me dirigí a la Cámara de Diputados, no estaba pensando ahí, Juan, ir a manifestarme. Yo me estaba yendo a mi oficina por si convocaba directamente, rápidamente, para liquidar el expediente, porque yo sé que vos sabéis, la audiencia, en diputados lo que menos problema tenían era votos, sobrado voto ahí. Pero era ir a hacer mi tarea, de ir a votar en contra, de argumentar y, bueno, dejar sentada la posición de que la enmienda, la resolución de la enmienda es inconstitucional. Si me topo ahí ya con una manifestación, pequeña manifestación, porque en realidad no había más de 20 personas, y con una brutalidad policiaca que hay que resaltar, y que yo lo estoy dejando por escrito, Alejandro, porque como era Juan, porque estoy lanzando mi libro esta tarde en la bicameral en el Congreso a las 6 de la tarde, con el título 31M República o Enmienda, para que la historia quede escrita de primera mano, te estoy contando, la gente va a poder leerlo. Y entonces ahí, llego ahí, y la brutalidad era tremenda porque participaba en nuestras manifestaciones y ese día recibieron, a mí no me cabe duda, orden superior de que por todos los medios tenían que impedir que la gente se manifieste. Pues cuando yo llego, un joven ya había recibido, tenía rastro de balín bajo su ojo derecho, o sea, casi al ojo, y la policía por protocolo no debe disparar menos de 30 metros y debajo de la cintura, por más que sean balines de goma. Entonces, mi participación en esa manifestación, digamos, fue muy poco, no sé, habré estado 2 minutos en ese lugar, ¿verdad? Antes sí había hablado con los colegas de que teníamos que estar en la sede del Parlamento, pero al menos yo no participé ni motivé mi llamada a una manifestación, si no mentiría. Sí, yo creo de que la orden superior de los policías que dieron los actores políticos le salió mal, porque creo que después del escopetazo que yo recibí, probablemente mucha más gente se habrá motivado para salir a manifestarse.
En ese momento, diputado, ¿ustedes salieron a tratar un poco de calmar los ánimos entre la policía y los manifestantes? ¿Cuándo se da, o sea, qué fue lo que motivó la reacción de los cascos azules en ese momento?
Mi participación, Juan, honestamente quería eso que vos estás diciendo, mediar. Había una violencia extrema de la policía y lo que estaban enfrente, lo máximo que les tiraba eran bolsas de basura. O sea, no, la reacción policial era de una forma, no era proporcional, ¿verdad?, al peligro que tenían enfrente. Yo quería acercarme a los policías para conversar con ellos porque creí reconocerle a uno de ellos. Y como tenía siempre, o sea, siempre tuve buena relación con los policías, bueno, quería ser mediador. Me acerco, tropiezo, y bueno, y ahí termina mi participación. O sea, fue muy poca porque no pude creo que lo que dije fue tranquilo, y bueno, y ahí ya recibo, y todo lo que conlleva el escenario después, ya no tuve participación más que después de unos cuantos días a través de informaciones, reportes periodísticos, inclusive después de muchos días yo me enteré de la muerte de Rodrigo, ¿verdad? Y esto sigue siendo injusto. Algún día, Juan, va a haber justicia con la muerte de Rodrigo. Sí. La policía, más de 20 policías que llegan a la sede del partido con jefes policiales, no lo hacen de forma, digamos, que no sea planeada con una orden superior. Alguna vez, cuando tengamos una fiscalía independiente, un gobierno que busque la justicia, vamos a llegar a los que dieron la orden. Ese cruzamiento de llamada alguna vez se va a hacer. ¿Por qué, Juan? Porque este crimen es imprescriptible. Totalmente. De que algún día va a haber justicia para Rodrigo.
Hace poco hablábamos con Fidelino Quintana, padre de Rodrigo, y de verdad que te da tanta impotencia saber, independientemente al tinte político, Edgar, es una vida, es una persona que un marzo pierde la vida. Entonces no puede ser que no se dé un seguimiento, no puede ser que no se dé una investigación, no puede ser que quede en el OPAREI, en otro de los tantos casos que quedan en el OPAREI, pero en este caso en un tema bastante... Que disparó por todos lados por una cuestión del día, del contexto en el que se estaba viviendo.
Andrea, vos lo dijiste bien, esto no se trata de una cuestión partidaria, política, es una vida. Le decía uno de Honor Colorado, uno de los parlamentarios, cuando estábamos el tema del nivel acusatorio contra la fiscal, ¿verdad?, que era uno de los puntos. Me decía un colega de Honor Colorado, que esto niño ya está, amigo, el policía que te disparó está preso, el policía que le mató a Rodrigo está preso. O sea, todo debería terminar en lo material, o sea, el hecho material del disparo. Imagínate cómo piensan sobre la vida, ¿verdad? O sea, la República, un país serio, no se maneja el que mató nomás, sino que acaso las investigaciones policiales siempre nos hablan el móvil, no sé, yo no soy abogado, voy a hablar del conocimiento, el móvil, el atenuante, las causales, cómo era que le llaman ellos, autor moral. ¿Y por qué en este caso de Rodrigo debería ser la excepción? Porque hay casos que la fiscalía, de forma rimbombante y autoaplaudiéndose, decían, gracias al cruzamiento de llamadas hemos llegado a tal persona, y el caso de Rodrigo, recuerdo que la fiscal dijo, no, ¿para qué vamos a entrar en el morbo? O sea, es realmente una ofensa demasiado grande, y principalmente, Andrea, ponerte en el lugar de los papás de Rodrigo, ¿verdad? Sí. Que la fiscalía considere investigar, profundizar como una cuestión de morbo y no la búsqueda de la justicia.
En tu caso personal, diputado, la recuperación después de la lesión que recibiste te llevó muchísimo tiempo, tuviste que viajar a otro país. Contanos un poco en cuanto a lo médico, cómo se desarrolló tu recuperación.
Y Juan, y para mí siempre es 21 de marzo, ¿verdad? Esto no, ya lo llevo hasta los últimos días de vida, ¿verdad? De la secuela que implica desde el punto de vista físico como también psicológico, porque esto uno ya no supera alguna, ojalá que muy pocos me entiendan porque una persona que haya pasado por ese trauma me va a entender, pero no quiero que más gente me entienda, o sea, quiero aclarar eso ahora. Fue muy difícil el proceso de recuperación, al principio tenía que ver la forma de salvar la vida, que después rápidamente no corría riesgo mi vida, pero sí después el proceso tenía que, Juan, significar, digamos, recuperar no solo lo estético, porque bueno, uno no es muy beneficiado y tampoco voy a querer que la operación me deje churro, sino desde el punto de vista de lo que es funcional, ¿verdad? O sea, el hecho de que uno pueda volver a hablar tranquilamente, de que pueda tener una vida normal de llevando adelante todas sus funciones, que puedan volver a lo anterior, digamos. O sea, no sé, hay secuelas que con la cual vivo, pero bueno, algunos dolores que siguen apareciendo, y la superior que no siento, y las pesadillas que siempre me acompañan, ¿verdad? Por suerte no más tanto como antes, pero esto es un trauma que uno, o sea, tengo que estar agradecido que tuve la posibilidad de que de operarme, fueron 12 en total, fueron 126 días en Brasil, muy difícil, pero soy agradecido en la vida, sigo con vida y siempre con muchas ganas de aportar algo para que al Paraguay le vaya bien. Paraguay vale la pena, yo siempre digo, si al Paraguay le va bien, a todos nos va bien, ¿verdad? Entonces, seguimos la lucha y por eso también lo dejé por... casi me llevó 4 años, más de 4 años escribí el libro, pero creo que era importante también de primera mano dejarlo y que la historia se encargue de o sea, no hay que olvidar lo que sucedió el 21 de marzo, un pueblo que muchas veces olvida, un pueblo que no le da importancia a su historia, siempre corre el riesgo de que en algún momento se repita, y lo que se intentó aquella vez, si se conseguía, por eso se llama República mi libro, si se conseguía la enmienda, terminaba lo que era la República, el respeto a las leyes, porque estoy seguro que Horacio Cartes iba a instalar una forma de dictadura. Una dictadura no militar, pero una dictadura con un poder político, económico y mediático de la desinformación que iba a ser peor, ¿verdad? Y sigue siempre latente el peligro del señor Horacio y su equipo. Y tenemos que estar siempre atentos, por eso hay que recordarlo siempre.
Diputado, hace 10 minutos, Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta oficial de Twitter, tuiteó: el 31 de marzo es una fecha que simboliza la lucha por nuestra democracia. Es deber de todos respetar y defender nuestra Constitución Nacional, es lo que dice. ¿Cuál es tu opinión al respecto, teniendo en cuenta que es el presidente el que está lanzando este tuit?
Y me hubiera gustado, o sea, me parece correcto, pero me hubiera gustado que le dé mucha más fuerza también a la fecha histórica.
¿Cómo, por ejemplo?
Y con recordatorios más fuertes, emblemáticos, y que no sea solamente este año, donde hay un año hasta electoral también.
¿Pero crees que tiene coherencia lo que él está diciendo con lo que está haciendo?
Y por eso, Andrea, yo creo que la concordia, no sé qué llama, porque en ese tiempo nosotros con Mario Abdo nos unió la defensa de la República, de la institucionalidad, de la Constitución, pero a mí me hubiera gustado en su accionar como presidente que lo lleve en la práctica, justamente no aliándose con un sector en determinado momento que coincidíamos, porque nosotros nos reuníamos con Mario Abdo, con todos los senadores y diputados, no solamente ahí en la sede del Congreso, sino conversábamos y todos coincidíamos el peligro que representa Horacio Cartes. Una persona que quiera llevar todo por delante sin importar los medios, ¿verdad? Pero bueno, en un año donde tal vez sea por electoral o tal vez el presidente lo sienta en el fondo de su corazón, y es que también no solamente el 21 de marzo se acuerde, sino en todas sus acciones diga de que lo del 21 de marzo no hay que olvidar y que tiene que haber justicia para todos. Y para que haya justicia, también él tuvo la oportunidad de los diputados que le responden a su sector que hubieran votado por juicio político, por ejemplo, la fiscal. O sea, no hay que quedarse en los discursos. Los hechos demuestran nuestro carácter. Pero sí, ojalá que a partir de este Twitter él haga un seguimiento y bueno, y toda su lucha, o sea, su accionar como presidente vaya de la mano con lo que escribió. Eso le va a hacer bien al Paraguay.
Bueno, diputado, muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo, así como estás mencionando, tiene que ser un punto de inflexión y de reflexión para todos lo que ocurría ahí, porque se demuestra que el pueblo también va a salir a protestar en caso de que existan excesos en la política.
Sí, y eso, ese es nuestro, digamos, el respaldo fundamental, es que el pueblo esté siempre pendiente, porque nosotros que fuimos electos por el voto de ellos, tenemos que representarlos. Todo nuestro accionar siempre tiene que ser buscando el interés general y no el particular. Y cuando salimos del molde institucional, constitucional, y siempre buscamos intereses nuestros y de nuestro sector, como ocurre dentro del Partido Colorado en particular, el pueblo tiene que reaccionar. Nadie tiene que estar por encima de las leyes, por más poder económico que tenga. Y en este caso, el caso de Cartes, él lo suma a un poder económico y mediático demasiado fuerte, y eso es como que le da rienda suelta para llevar todo por adelante. Y siempre van a estar con ese objetivo. No le sorprenda, Juan, Andrea, que el sector de Honor Colorado o los sectores afines de mi partido, el llanismo, por ejemplo, y otros, vuelvan siempre con la idea de la reelección. ¿A quién beneficia? A Cartes. Así que tenemos que estar siempre atentos.
Así mismo. Gracias, diputado, y que tengas buena jornada.
Igualmente.
Gracias, el diputado nacional Edgar Acosta.